Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Mm-hmm. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care.
Bueno, pues seguimos muy pendientes de la actualidad aquí en la noche de COPE, mientras conocemos historias humanas que bien merecen ser contadas. El objetivo que se marcan cada vez más profesores es el de sorprender a sus alumnos, dejar atrás las aulas frías y dar un paso más en la educación. En definitiva, conseguir que los centros educativos sean un lugar en el que potenciar la creatividad y la curiosidad de los estudiantes. Y en ello están los mejores docentes de España. Alicia Togerio es la mejor profesora de primaria de nuestro país.
Llevo bastante tiempo luchando por una escuela diferente, que se eduque para el ser y para el saber. También nos tenemos que preocupar de formar, de construir esas pequeñas personitas, ¿no? Con sus problemas, con sus conflictos diarios. Conforme vas subiendo en las etapas, los contenidos aprietan más, que muchas veces no te deja tiempo para hacer lo que es esa parte de innovación, a pesar de que es los propios niños o los propios alumnos la que lo solicitan, la demanda.
Bueno, eso nos gusta, pero nos parece imposible. ¿Cómo lo hace?
Todos los lunes el texto periodístico entra en el aula, entonces manejamos, claro, la actualidad, lo que pues cuando toca COVID, pero si toca terremoto en Granada como hace poco también. Entonces todo eso nos da pie a hablar, a conversar a nivel pues área de sociales naturales, ¿no? Si es un terremoto, pero también analizamos si es una entrevista, pues cómo el periodista en el área de lengua, ¿no? Cómo el periodista hizo la entrevista, cómo puntualizó el texto, cómo, bueno, pues todas esas cosas.
Qué bueno. Alicia está sembrando las bases de una nueva educación centrada en enseñar, sí, pero apostando por potenciar los valores y el atreverse a arriesgar. El resultado de ese trabajo se verá en unos años. Mientras tanto, Javier Cachón, el mejor profesor de Universidad de España, intenta acabar con la hipoteca de las notas con la que los alumnos llegan a la universidad.
Entonces, que yo le dé unos contenidos que a menudo son fríos, inertes y no sirven para nada porque al día siguiente del examen los olvidan, pues no me sirve. Les hago partícipe de un proceso, a nadie no le gusta el no sentirse parte de. Entonces, como les integro y hacemos muchas actividades complementarias rápidamente la asignatura, pues son parte de ellos.
Sentirse parte de la asignatura es clave para que los alumnos se impliquen. Alicia y Javier aseguran que ellos aprenden mucho de sus alumnos en todos los sentidos. Y desde aquí, desde la noche de COPE, les damos la enhorabuena por su labor y por haber sido premiados como los mejores docentes de España.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informada.
Esta noche también nos vamos a sumergir en las profundidades del mar Mediterráneo porque puede que ahí encontremos el elemento clave para derrotar de una vez por todas al coronavirus.
Fijaos que esta ascidia, por ejemplo, que es un animalito, ya os digo, parece una gominola, cuando es larva se parece más a un renacuajo antes de fijarse al suelo. Este animal tan humilde lo conocemos los biólogos porque fue el inventor de la columna vertebral. Si no hubiera sido por la ascidia, que tiene lo primero que se considera como el principio, no existiríamos los vertebrados. Esta humilde ascidia que puede que nos cure ahora de esto, ¿no?
Bueno, en unos minutos nos ponemos el equipo de buceo y te voy a dar más datos sobre esto, la ascidia. Y antes, eso sí, quiero saber cuál fue tu primer trabajo, qué recuerdos tienes de él, si te gustó, si no te gustó, si era lo que buscabas, si es mejor olvidarlo, en fin, de todo eso estamos hablando hoy con los oyentes. Estefanía, ¿dónde?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informada.
Bueno, aquí está mi querido cómico manchego que me alegra la vida cada semana que viene al programa. Agustín Durán, buenísimas noches, querido mío.
Muy buenas noches, Rosa, preciosa. ¿Qué pasa? ¿Cómo andas?
Pues aquí con ganas de escucharte porque hoy vamos a hablar de trabajos, ¿no? Trabajos, entiendo, viniendo de ti, trabajos peculiares.
Exactamente. Te he preparado aquí una lista, ¿sabes? De más de 3.000 folios con trabajos de todo tipo.
¡Qué barbaridad! No sé yo si iba a dar tiempo a hablar de todos, ¿eh?
Es que si lo leo a la velocidad que hablaba Luis Moya, ¿sabes? El excopiloto de Carlos Sainz, me sobra tiempo. Carricero,
otra cosa es que lo entendamos. Pero bueno, sí. Lo que puedes hacer es una selección de los mejores. A ver si ponemos nuestro granito de arena para mejorar la vida laboral de los españoles. Oye, que según la última encuesta de población activa, ya hay casi 4 millones de parados, pobrecicos míos.
Venga, pues ya está. Hay trabajos que directamente no voy a recomendar, ¿vale? Por ejemplo, el de contable de Messi.
Ese trabajo no está pagado, ¿eh? También te lo digo.
Ese tío quema 10 calculadoras al día. Mira, tampoco voy a hablar del puesto de trabajo de niñera de los niños de Irene Montero y Pablo Iglesias.
Muy bien, de eso ya se está hablando bastante, tienes razón.
Venga, tampoco hablo del fisioterapeuta de Hazard.
Ese tampoco se aburre.
Ya he debido de ponerle una orden de alejamiento, ¿sabes? De todo el trabajo que dar.
No me extraña. Bueno, otro puesto de trabajo para no recomendar sería el de psicólogo para todos los que salen de la isla de las tentaciones. Porque ahí salen todos con el cerebro chamuscado. ¿Eh?
Eso no necesitan un psicólogo, ¿eh? Eso necesitan un bozal y usar ropa interior de hormigón. Porque mira que les gusta el restregarse, ¿eh?
También te digo que como sigamos así terminamos la lista pronto, ¿eh?
Bueno, es que hay trabajos de todo tipo. ¿No te acuerdas que alguna vez hemos hablado, por ejemplo, de gente que se ganaba su sueldo oliendo axilas?
Pues no. Debo de tener un mecanismo de defensa que me hace olvidar algunas cosas que me cuentas. También te lo digo, ¿eh?
Es que te pones en lo peor, ¿no? Huelen a gente, no, que normal, no que venga de alquitranar carreteras en agosto o de coger fresas. Son sumilleres de axilas, ¿sabes? Huelen axilas con desodorantes para así elegir los olores nuevos, ¿sabes? Huelen 60 a la hora como máximo.
Ya, un minuto para embelesarse con cada axila, ¿no?
Piénsatelo, ¿eh? A lo mejor es hora de darle un vuelco a tu vida profesional.
No me lo voy ni a plantear, Agustín.
Mira, no, en estas 2 horas y media de programa que tienes, si se huelen 60 axilas a la hora, tú podrías estar oliendo 150 axilas en el mismo tiempo que estás haciendo el programa.
Fíjate, si lo tengo claro, que preferiría incluso estar aguantándote a ti todo este tiempo, ¿eh? Las 2 horas y media. Con eso. Oye, te lo digo todo.
Rosa, que el asco se paga. Que te pagan 30.000 euros al año, ¿eh? Es lo que cobran estos catadores sobaquiles. O sea, que poca broma con esto, ¿eh? Poca broma. Pero bueno, te voy a hacer otro trabajo, que no es muy conocido, es la figura del asistente de limpieza de vómitos de la montaña rusa en parque de atracciones.
A cada cual mejor.
Tiene que haber de todo.
Sí, sí, ¿sabes? Desde luego, tiene que haber de todo, sí.
Ya sabes, hay gente que en la montaña rusa se lo pasa bien, ¿no? Grita, vocea, y otros, como en mi caso, pues nos mareamos, ¿sabes? Con las consecuencias que ello conlleva. Yo lo sufrí en primera persona una vez en PortAventura, pero bueno.
Yo hasta ese punto no creo, pero vamos, lo evito no subiendo a este tipo de tractos, ¿eh? Eso se lo dejo a los valientes. Yo soy en este aspecto como tú. Sí.
Vale, perfecto. Estamos en el mismo barco.
Sí,
bueno,
sí, sí.
También existen, por ejemplo, los controladores de calidad de alimentos de mascotas.
Mira, este no me parece tan raro al lado de los otros dos.
Pero bueno, eso es porque no has pensado cómo tienen que comprobar estas personas la calidad de la comida de los perros, ¿sabes? Porque tienen que masticarla, ¿sabes? O sea, tienen que comer para ver que en la mezcla no haya cartílagos, ¿sabes? Ni trozos demasiado grandes que puedan atascar al perrete la garganta. Ah, pues hablando en plata, que tienen que comer comida de perro, ¿sabes? Que no hay más misterio.
¿Sabes? Eso sí que se merecen el sueldo de Messi. Supongo que estará bien pagado, ¿no?
Bueno, no lo sé, pero vamos, yo también te digo, he visto a Chicote comer en sitios en los que la comida de perros sería comida con estrellas Michelin, ¿sabes? Y ahí lo tienes al tío, que no la pasa o nada, pero bueno.
Ya. Oye, en esos 3.000 folios que tienes, ¿hay algún trabajo que no sea repugnante? Lo digo por saber si te voy despidiendo ya o no.
No, venga, vale. Vamos a lo bonito, venga. Mira, hablemos de trabajos de ensueño.
Muy bien.
Por ejemplo, en China. Te pagan la vivienda con todos los gastos, la comida, y te dan $32.000 al año por abrazar, ojo, bebés de oso panda.
Mira, eso me gusta.
365 días al año achuchando a esos preciosos animales.
Ay, claro, que al ser animales en peligro de extinción merecen ese cariño especial, ¿no?
No, hombre, no te digo que no. A un oso panda bebé, vale, lo puedes abrazar, pero si el oso crece, es probable que si te das un abrazo vuelvas a tu casa con la cabeza en una bolsa, ¿sabes? Porque un oso que ha pegado el estirón tiene más fuerza que una gaseosa agitada, ¿sabes? Eso, ojo.
Hombre, es que llegan a medir casi 2 metros.
Sí, sí, te cae uno encima y es como si se te hubiera volcado un remolque cargado de uvas. O sea, que... Bueno, ver, otro trabajo, otro venga, maravilloso.
Maravilloso.
Probador de chocolates.
Oh, sí.
Aquí yo sería feliz. Sin sueldo ni nada, ¿sabes? Pagando incluso. De hecho, el salario no es gran cosa porque te pagan 14 euros a la hora y se trabaja 2 horas durante 4 días. Y eso, vas probando todo tipo de chocolates y lo que vienes cobrando son 460 euros al mes.
¿Sabes? Oye, ¿qué tipo de personas trabajan ahí? ¿Hacen alguna prueba especial para seleccionar a los trabajadores o tienes que tener alguna experiencia?
Yo creo que no. No sé, dicen que solo buscan personas apasionadas que por el dulce, por la confitería y que tengan buenas papilas gustativas para poder valorar los productos con honestidad, ¿sabes? Sin dejarse llevar por preferencias personales.
Muy bien.
Es lo que dice la empresa. Yo he nacido para esto, ¿sabes? Sí. De hecho, si me hubieran pagado por el chocolate que me he comido, pues tendría 27 Ferraris, por lo menos.
¿Sabes? Vamos, así de gusto yo te trabajo a casa. Aunque también te digo, a lo mejor terminas inflado, ¿eh? De tanto comer chocolate y le acabas cogiendo manía.
Me merece la pena el esfuerzo, Rosa. Tú pregunta a los que están haciendo zanjas a pico y pala o al contable de Messi si prefieren eso o comer chocolate.
Ya.
Que ya verás como no tienen dudas. O sea,
seguro que sí. Bueno, ¿qué más, querido?
Bueno, pues un clásico, el probador de almohadas.
Oh, ¿no? Mira, habrá quien piense que este trabajo es un mito o que te lo has inventado, pero hay que decir que existe de verdad, ¿eh?
Sí,
solo hay que dormir con distintas almohadas e ir apuntando en una libreta al día siguiente cómo has pasado la noche, ¿no? ¿Era eso?
Sí, exactamente. Pero este trabajo yo lo veo más peligroso. ¿Sabes? A mí no me gustaría, porque no sé tú, pero yo con las almohadas soy muy delicado.
Ya.
¿Sabes? El tema de la almohada muy personal.
Personal,
claro, pasa lo mismo que con tu taza del váter. En ninguna es tan más a gusto que la tuya. ¿Sabes? Yo voy a muchos hoteles, ¿sabes? He catado todos los tipos de almohadas y hay algunas que parecen bloque de hormigón. ¿Sabes?
Caramba.
Algunas tienen más relleno que los carrillos de Demi Moore, ¿sabes? Y luego hay otras que tienen, al contrario, menos material que el tanga de una Nancy. Sí, ¿sabes? Yo por eso siempre llevo mi almohada metida en el maletero del coche.
Bueno, de hecho, hay muchos hoteles que tienen ya carta de almohadas.
Sí, pero eso será en los hoteles buenos, ¿sabes?
Hombre, en hoteles de 3 y 4 estrellas, en esos son cada vez más habituales.
Pero yo voy a hoteles de 3 telarañas.
He
dormido en algunos que no tienen nada que envidiar a un cajero. He dormido en hoteles que parecían cárceles tailandesas. De esos que la ducha tiene una cortinilla que hagas lo que hagas te acaba rozando la piel y te da repeluses.
Es que lo barato al final se acaba pagando, querido amigo. Es un poco tacaño, ¿eh?
Por tu... ¡Ay! He sentido que conoces eso. La última vez que me rozó una cortinilla de esas en las... en las corvas.
Que me dan los fríos.
Acabé pasándome una radial para eliminar las bacterias que me había dejado eso. Pero
no
bueno, no nos perdamos que tengo otro trabajo idílico más,
¿sí?
Que es el de ejecutivo falso.
¿Cómo? A ver, explica esto bien. ¿Ejecutivo falso?
Sí, este te va a encantar porque se da sobre todo en China.
Uh-huh.
Y para que te contraten tienes que cumplir solo 3 requisitos.
A ver.
Ser alto, blanco y tener buena figura.
Entonces tú estás descartado.
Hombre, yo soy alto, Rosa.
Ya, y tienes buena figura también. ¿Te has fijado en eso?
Buena no, pero tengo mucha.
Eso sí.
Mucha figura, a lo mejor me lo convalidan.
Bueno, ¿y de qué va esto de ejecutivo falso?
Mira, los jefes echan mano de esta gente, de buen ver, ¿no? Para que los demás trabajadores piensen allí en China que están contratando a gente de Occidente y entonces allí se pone todo el mundo las pilas para rendir más.
No me lo puedo creer, ¿sabes? Que exista algo así.
Sí, sí. No te pagan mucho, ¿sabes? Son 700 euros al mes. Pero
bueno,
lo único que tienes que hacer es estar disponible pues, cuando los jefes te llamen, ¿sabes? Y aparecer allí de repente con el traje repeinado y hacer como que vas a algo que no existe, ¿sabes?
Qué fuerte.
Ir con prisa.
Qué fuerte me parece. De verdad, esto es ejecutivo falso, casi nada.
Ejecutivo falso. Sí. Venga, penúltima oferta.
A ver.
Viajante de cruceros a gastos pagados.
Ojo, qué bien suena. Esta me gusta, ¿eh? Con lo que he hecho yo de menos viajar.
Claro, pero tú es que hay que ser influencer para estar a esto, ¿sabes? Mm. Porque lo que quieren es que compartas vídeos, fotos, historias, ¿sabes? Te pagan 2.200 euros a la semana solo por viajar, disfrutar y pasarlo bien y compartir, ¿sabes? Lo que haces.
Qué fuerte, se nos ha ido la mano con esto de los influencers, ¿eh?
No sé, pero vamos, ni a ti ni a mí nos van a llamar, ¿sabes? Así
pues
que
no.
Mejor ni miramos el itinerario del crucero.
Exactamente.
¿Sabes? Y venga, y para acabar, un puesto de trabajo que, bueno, no es de ensueño, pero que los próximos meses lo va a reventar.
Miedo me da.
Va a ser el trabajo de moda, que es el hacedor de PCRs anales.
Hombre, sabía yo que esto te iba a gustar. Mira que no te quería sacar el tema, ¿eh? Hasta donde yo sé, no hará falta gente nueva para hacer eso. Eso le va a tocar a los pobres sanitarios.
Ya es lo que le faltaba, ¿sabes? Primero trabajando sin recursos, sin equipos, ahora no le llegan las vacunas y la guinda inflarse de ver traseros. De verdad.
Desde luego que tiene el cielo ganado.
Yo tengo muchas dudas de cómo serán esas nuevas PCR.
¿Ah, sí?
Porque con la de la nariz te incrustaban el bastoncillo en el cerebro, ¿no?
Sí, sí.
Claro, hay gente a la que le han sacado el palo por la coronilla, ¿sabes? Entonces, como tengan que profundizar tanto con estas nuevas pruebas, ¿sabes? Alguno puede acabar con las tripas como una espumadera.
Esperemos que no. De momento te diré que van a tardar en llegar a España, ¿eh? Pero lo que sí se comenta es que son más fiables que las nasales.
Ayer leí en Twitter un meme que me volvió loco, que decía algo así.
Si
doy negativo en la nasal y positivo en la anal, ¿es que soy una pila? El creador de esta reflexión merecería el premio Planeta de Narrativa.
Una pila.
¿Y cómo harán las PCR los coches ahora? Ahora no se podrá, ¿no?
Hombre, pues claro, no creo que tragan en el coche subido.
Claro, asomar por la ventanilla ahí el trasero en pompa, ¿sabes? Que son peligrosos, se te puede meter la palanca de cambios en los ojos, ¿sabes? Cuando yo que no lo veo claro.
En fin, ¿quién nos iba a decir que hace un año estaríamos hablando de estas cosas?
¿Quién nos iba a decir, eh? Que nos iban a tener que hurgar la culata. Pero bueno, el caso es que he creído conveniente, ¿sabes?, hacer una canción para este nuevo método que se colará en nuestras vidas, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Y en nuestros cuerpos también.
¿Ah,
se colará,
sí?
en los
necesario,
próximos
meses. ¿No? Sí.
Sí. Vale. Claro, alguien tenía que hacerla y me ha tocado.
Había que hacerla, ¿sabes? Vale, muy
se
bien.
Dijeron a Pablo Alborán y dijo que la haga Agustín.
Pues venga, somos todo oídos, querido Agustín Durán.
Vamos a ver qué pasa aquí.
A ver.
Antes por la nariz con un bastoncillo tomaban muestras, ahora por las compuertas del vertedero van a rascar. Ahora va a cambiar todo, tu culata abrirán, ahora tomarán muestras hurgándote por la puerta de atrás. Esperemos que el palo no sea una vara de barear. La PCR bianal, la PCR bianal, es lo que les faltaba a los que curran en la sanidad. La PCR bianal, la PCR bianal, por si antes tenían poco, ahora a ver culo se van a inflar. Teniendo este trabajo, a ver quién quiere luego almorzar. ¿Crees que esta gente se va a llevar merienda, Rosa?
Están encantados los pueblos sanitarios, qué lástima. Bueno, estoy pensando en los futbolistas, que les hacen una PCR diaria. Como dejen de hacérselas por la nariz y utilicen el nuevo método, entonces ya me parece que el sueldo de Messi sí va a estar justificado, querido amigo.
En fin,
hasta aquí el análisis de la actualidad hecho por Agustín Durán. Querido mío, gracias por tus coplillas y tu sentido del humor. Y quien se haya quedado con ganas de más, podéis seguir a Agustín Durán en sus redes sociales.
Sí, quien quiera que profundicemos más en
ahí.
El tema. Vale. Bueno, pues estoy en Instagram, que soy Jaúl Durán, y en Twitter, que soy Agustín Durán, y en Facebook, en YouTube, soy Agustín Durán. Esto lo siento. Y esta semana voy a preocuparme por elucir esa parte trasera por si hay que sacarla.
Por acaso hay que enseñarla. Muy bien.
Claro, que esté presentable. Voy a mirar. Voy a mirar azulejos.
Muy bien. Querido mío, vamos a dejarlo aquí, ¿vale?
Venga, vale.
Hasta la próxima semana. Un beso, Agustín.
Un beso.
Cuídate. Golfo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Agustín Durán y sus cosas nunca dejen diferente a nuestros oyentes y nos lo estáis contando a través de las redes sociales. Hoy estamos hablando de tu primer trabajo. El mercado laboral no pasa por su mejor momento, pero todos recordamos ese primer empleo, ese que nos sirvió en muchos casos para pagarnos nuestro primer capricho. A ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Cuando empiezas en un trabajo, te toca ser aprendiz. Aprendiz de todo, y eso es lo que le pasó a Juan Luis.
Bueno, pues yo el primer trabajo, como en la época se iba de aprendiz a todo, no había una formación profesional como la que tenemos actualmente, donde estudias, haces práctica. En aquel entonces entrabas de aprendiz. El primero, pues fue de panadero, de aprendiz de panadería. Todos los trabajos más duros que había en la panadería le tocaba al aprendiz, hasta que ya iba cogiendo un puesto con conocimiento y tú ibas ascendiendo a través del maestro, que era el que te decía, ya puedes hacer eso.
Qué bueno, Juan Luis. Sí que es cierto que el primer trabajo se recuerda con cariño en la mayoría de los casos, pero lo cierto es que está más perdida que una aguja en un pajar. Aunque también te digo que por muchos años que pasen, nunca dejamos de aprender el oficio, al menos en mi
Eso
caso.
Es.
¿Eh?
Mira, María del Mar recuerda su primer trabajo con mucho cariño.
Soy María del Mar, de Granada. Mi primer trabajo fue en el Ayun de Maestra y gané 3.121 pesetas. Así que, ¿cómo fue? Pues fue muy bien, estuve muy bien, muy a gusto con las niñas. Estaba yo con mi hermana, que su marido era capitán, y me fui al Ayun con ella. Y allí estuve dando clases, pero que me llevaba a mis sobrinas, que eran pequeñitas, al colegio. En fin, estuvo bien, yo estuve muy a gusto, la verdad, en el Ayun.
La verdad es que ser profe tiene que ser una pasada. Yo también quería ser profe de pequeña.
Yo también.
¿Ves? Primero profe, luego peluquera, luego quería presentar el telediario en la tele. Y ya no recuerdo más de ahí ya.
Y pues, aquí estamos.
A la radio, exactamente. Pero, de todas formas, cuando eres profe, yo creo que los más agradecidos, sin duda, son los más pequeños.
Eso es. Sí.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer trabajo y qué recuerdas de él?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Para unos el amor es caminar, es un espejo donde mirar, una protesta del corazón. Si no lo escuchas, se respondón. Otros con el amor juegan a amarrar y entre los dedos se les suele escapar. Oye, dime. Papa, one love is coming, dreaming of some loving to love. Viene pa, viene pa, one love is coming, dreaming of some loving to love. One love.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
¿Qué te parece si hablamos ahora de uno de los trucos de magia más populares del mundo? Todos hemos visto alguna vez en directo o a través de la televisión pues meter a una mujer en una especie de caja de madera, de ataúd, cortarlo por la mitad con una sierra y separar las partes, mientras observas cómo la mujer sigue viva, milagrosamente. Bueno, pues este truco se vio por primera vez hace 100 años, Estefanía.
Sí, fue en enero de 1921 y este truco se le atribuye al mago inglés Selvig. Lo cierto es que el éxito de este espectáculo tiene mucho que ver con el momento histórico que se estaba viviendo entonces, y es que apenas habían pasado 3 años del final de la Primera Guerra Mundial.
Aparece una serie de trucos en donde la violencia y el dramatismo adquiere unos tintes muy fuertes que no tenían ni mucho menos antes, en donde era más bien un arte de encantamiento. Yo lo llamo la magia del terror.
Es lo que nos contaba Ramón Mairata, escritor y especialista en historia del ilusionismo. Y es que uno de los detalles que más llama la atención es que este truco empezó a tener éxito cuando la que se introdujo en el ataúd fue una mujer.
Cuando él hace por primera vez su juego, tiene un asistente masculino y no tiene ningún éxito. Es realmente cuando empieza a cortar a una mujer cuando arrasa el juego. O sea, yo creo que todos los juegos de magia detrás tienen una estructura mítica. Entonces nos podríamos preguntar, en este juego, ¿qué aspectos rituales están relacionados con él, ¿no? Por ejemplo, los antiguos sacrificios, por ejemplo, las ejecuciones y torturas. Puede haber una serie de explicaciones en este sentido.
Bueno, me alegro de no ser aquella mujer que lo hizo la primera vez, también te lo digo, ¿eh?
Yo también.
Bueno, han pasado 100 años desde la primera vez que se hizo este truco y la magia, desde luego, también ha evolucionado. ¿Pero qué queda de los inicios del ilusionismo, Estefanía?
Se lo hemos preguntado a Miguel Muñoz Segura, uno de los mejores magos de España y también del mundo.
El efecto de magia al final sucede en la mente del espectador que interpreta algo que está haciendo el mago, como lo de la mujer cortada, pues no se corta en realidad, pero está construido el juego, el truco, con tal ingenio que el espectador interprete eso como que es una mujer, ¿no? Pues que está cortada en dos, y así pasa con todos los juegos. Por eso se dice que la magia es un arte muy psicológico, porque al final el efecto de magia lo recrea el espectador en su mente, pero no pasa en la realidad.
Qué bueno. El efecto de magia lo recrea el espectador en su mente. Y desde aquí os damos las gracias por hacernos imaginar cosas imposibles cada vez que os subís a un escenario. Y del escenario nos vamos al mar, porque bueno, el ser humano siempre ha encontrado en el mar un fiel aliado y puede que en él encontremos ahora la solución para librarnos de una vez por todas del coronavirus, Estefanía.
Sí, un grupo de científicos estudia si un pequeño animal marino invertebrado de nombre Ascidia, presente en las aguas del Mediterráneo, puede poner punto y final a la carga viral de la COVID. Los primeros resultados apuntan a una reducción de hasta el 99%. Esto es lo que nos contaba el divulgador científico Fernando López Mirones en fin de semana.
Fijaos que esta Ascidia, por ejemplo, que es un animalito, ya os digo, parece una gominola, cuando es larva se parece más a un renacuajo antes de fijarse al suelo. Este animal tan humilde lo conocemos los biólogos porque fue el inventor de la columna vertebral. Si no hubiera sido por la Ascidia, que tiene lo primero que se considera como el principio, no existiríamos los vertebrados. Esta humilde Ascidia que puede que nos cure ahora de esto, ¿no?
El compuesto que tiene la ascidia bloquea una proteína que el virus necesita para replicarse. E incluso en el caso de ya tener el virus, es decir, de ya haber sido contagiado, de estar contagiado, este no se podría reproducir y, por tanto, acabaría con él. De todas formas, en el mar no solo podemos encontrar el elemento para terminar con el coronavirus, también podemos encontrar la solución a otras enfermedades.
Y es posible que ahí estén todas las soluciones. ¿Qué significa esto? Que el 80% de la biodiversidad del mundo está ahí. O sea, todas las cosas raras que nos pueden solucionar el cáncer, el Alzheimer, los ataques contra virus, están ahí en algún lugar, encima de algún ser extraño que algún biólogo tiene que llegar hasta ahí y encontrarlo para sacar todo eso, ¿no?
Desde luego, qué interesante, ¿eh? En el mar hay una auténtica guerra química y de la que podemos sacar partido para mejorar nuestra calidad de vida. Eso sí, hace falta invertir en ciencia.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
El coronavirus nos ha quitado muchas cosas, entre ellas la posibilidad de viajar, aunque no las ganas, ¿eh? Por eso, mientras esta situación de alarma sanitaria se mantiene, nosotros viajamos cada semana con la imaginación y tomando buena nota de los sabios consejos de nuestro viajero incansable. Pedro Madera, muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por lo de incansable. Eso me da una resistencia física. Bueno,
brutal.
Brutal.
Oye, lo estamos apuntando todo para cuando viajar sea mucho más seguro y más aconsejable, pero lo que hacemos es aprender muchísimo contigo cada semana. Fíjate, hoy nos llevas de ruta por las vías verdes de España, que hablamos mucho de ellas en esta sección, pero Pedro, ¿qué son exactamente?
Bueno, las vías verdes básicamente es la reutilización de antiguos tramos de ferrocarril que han caído en desuso. Eso sería así de un modo técnico y sin meterme en muchos detalles. Son, pues eso, antiguos tramos de ferrocarril que ya no tienen un uso comercial ni para mercancías ni y se desmontan las vías. Y realmente, ¿qué es una vía? Pues un camino. Y ese camino se puede reutilizar pues de muchas maneras. Una de ellas, pues evidentemente, andando. Otra muy de moda y para mí la más recomendable, en bicicleta. Y es si es bicicleta eléctrica, ya sabes que yo soy súper fan.
Oye, pues fíjate, un paseíto por una vía verde en plan enamorados está muy bien.
Pues,
como tú dices,
pues sí,
haciendo senderismo o cicloturismo en la naturaleza, claro.
Sí, sí. Realmente las primeras, el proyecto ya empezó en los años, a finales de los años 80, ya se empezaron a recuperar tramos, a cuidarlos, porque no solo es poner en uso el camino, sino luego el mantenimiento que eso tiene, limpiar las cunetas, mantener los viaductos metálicos para evitar accidentes. Y ya en 1993 Renfe pues cedió parte de esos terrenos y de esto, y curiosamente hubo todo un movimiento muy interesante en esa época para recuperar incluso antiguas estaciones, convertirlas en hotelitos, algunos en albergues, en fin, dar un uso a esos edificios que solían ser edificios muy bonitos, hechos de piedra, donde estaba pues el controlador de las agujas del tren, estaciones y bueno, la verdad es que a mí me parece un proyecto estupendo. Y que siga habiendo, que es un poco por lo que yo quería esta semana tratar el tema, porque hace 3 semanas más o menos me comunicaron que una de mis vías favoritas, porque además como yo la hago es cuesta abajo, con lo cual el esfuerzo es menor, que es muy importante, que es la del Valle de Almanzora, pues va a tener su segundo tramo, que es maravilloso. Un tramo que ahora lo convierte ya con este nuevo, va a llegar casi a los 100 kilómetros y une zonas como Guadix, Baza y Granada y llega hasta Casa la Playa, hasta Águilas, el Murcia, pasando por todo, por todas estas zonas, estos pueblecitos de Almería, Huercalovera, Ijate, Tíjola, Serón. En Serón, por ejemplo, hay un puesto, una antigua estación donde hay un restaurante que cuando uno llega a las 12 del mediodía ves ya la barra del bar con los aperitivos, los pinchos y el tercio de cerveza y eso te da un valor, claro, eso. Entonces, realmente es muy interesante, porque, y sobre todo yendo en bicicleta, es que si hay un pueblo que te interesa, te sales, pues te puedes ver una ermita, un castillo, parar en un barecito y conocerlo. Y ese es un buen ejemplo. Entonces, la mayoría de ellos transportaban mineral, no había pasajeros, y este es un buen ejemplo. Y además es un buen ejemplo de una tendencia turística muy, muy, muy interesante que ya en Inglaterra y en Alemania ha sido un éxito, y es todo lo que llaman turismo industrial. Es decir, es la recuperación de entornos y escenarios que han tenido un pasado industrial, pues fábricas, cargaderos, que acaban siendo muy útiles, por ejemplo, para que los más jóvenes entiendan de dónde vienen las cosas. Pues es decir, el hierro no se convierte en un tenedor de acero inoxidable en un centro comercial por casualidad, sino que hay un mineral que se extrae, que se funde, que en un molde cae, y me parece muy interesante. Y luego también nos ayuda muchísimo a entender cómo vivían en algunos pueblos hace unos años que pues eran unas condiciones muy duras.
Pasado y presente, porque aquí tenemos, por ejemplo, también la Vía Verde del Aceite, que quien vaya a Jaén, bueno, pues evidentemente es una de las más conocidas, además.
Esta es una maravilla, y además, con una buena bici también te puedes comprar en algún sitio un par de botellitas y ponerlas en las mochilas de la bici. Esa Jaén, esta es una vía que tiene unos 55 kilómetros, la llaman el Vía del Aceite, porque la mayor parte del recorrido va entre olivos, y ves pueblos tan bonitos como Alcoudete, que tiene un castillo estupendo, ves Martos, y es una travesía un poco por el Jaén, un poco que ha estado muy olvidado y que ahora, gracias al oleoturismo, pues está muy de moda. A mí, ¿de este qué me gusta? en un río que se llama el río Víboras, por razones evidentes, me imagino que hace antes habría ahí serpientes y habría de todo, pues hay un puente medieval. Y luego tiene una serie de viaductos metálicos también muy muy bonito y muy muy interesante. Cerca, bueno, no cerca, en Andalucía también, otra muy fácil de hacer y que tiene dos escenarios fantásticos, sobre todo el final, acabar en Carmona, es la Vía Verde de los Alcores. Esa está a las afueras de Sevilla y todos nuestros oyentes sevillanos seguro que la conocen. Uno sale de Alcalá de Guadaira, donde se ha comprado unos dulces en el convento de las Clarisas, que sabes que es uno de mis favoritos de España, y va, cruza el río Guadaira y va subiendo por los cercanillos, por los molinos, cruza la carretera de Morón, pasa por debajo, creo que sí, por debajo de la A92, de la autovía, y llega a San Juan de Dios, y luego va pues todo lo que es Mairena del Alcor, todo lo que se llama, yo lo llamo la Campiña Norte sevillana, y luego tiene un escenario fantástico al final, que es subir a Carmona, que ahí sí hay cuesta, ¿para qué nos vamos a engañar? Hay que subir a Carmona, que para mí es uno de los pueblos más bonitos, con unas vistas. Ahora en primavera, cuando empieza a verdear todos los campos de cereal y los olivos desde arriba, desde la terraza, por ejemplo, del Palador, que hay un Palador Nacional maravilloso, se ve toda la vega y es un espectáculo estupendo. Es todo como un jardín verde, además, como está todo muy bien parcelado y todo puesto por gracias a la agricultura. Estupendo, palacios señoriales, algunos restaurantes muy simpáticos, y además es un sitio, tiene la distancia perfecta, 28 kilómetros, sí, que sudas un poquito, te cansas, sí. Y está el régimen hidrológico, que es copita de vino por cada 10 kilómetros, con lo cual bien, 28 son 3 copitas de vino y vuelves a casa como un señor.
Además hay un montón de yacimientos arqueológicos en toda esta zona, es una zona muy bonita, y luego terminamos en Carmona, que bien merece un largo paseo.
Maravilloso. El castillo de Alcalá, estupendo. Y un poco también y otra cosa que me gusta mucho es que esto de las vías verdes supera comunidades autónomas, supera todo. Es como el Camino de Santiago, no hay peleas. Con que pase el camino, la vía verde no sabe de frontera. Y un ejemplo de ello lo tenemos en Madrid. En Madrid teníamos la vía verde del Tajuña, que es un río, no con un caudal, pero muy bonito, y esa es estupenda. Esa sale de Guadalajara, de un pueblecito que se llama Mondéjar, y acaba en Carabaña, el Madrid, y es el típico recorrido que muchas veces la gente lo hacía antes y han descubierto pues que era, bueno, pues ahora está mejor acondicionado gracias a que era una vía verde y que era un antiguo trayecto de ferrocarril. En la zona de Mondéjar, entramos por Mondéjar y entramos en Madrid por Ambite, atravesamos todo el valle, y la verdad es que es una de las cosas que me gusta de esta vía, es que descubres que Madrid tiene una vida agrícola. O sea, que pensamos que todo es oficinas y nada. No. Hay un recorridos que entran, vemos campos de olivo, una especie de bosque mediterráneo, hay muchas pistas rurales junto al río. Hay pueblos que a lo mejor no pensamos, pero que son muy atractivos, como Perales de Tajuña, sí. Pasamos al lado de una yesera, en fin, muy muy agradable y un sitio muy fácil de hacer.
¿Mm? Y cuesta abajo, ¿eh? Si tú coges esta ruta desde Mondéjar hacia Carabaña, es cuesta abajo para facilitar este trayecto que tendrá pues unos 20 y tantos kilómetros. Pedro.
Creo que técnicamente son 22 copitas de vino, o dos cervecitas. Ya sabemos que hay que buscar una ratio, kilómetro, recuperación de calorías. Y dos, una muy cortita para andar, que es la del Val de Fosca, en Lérida, un sitio estupendo, que por el lago Gento, por Espui, 5 kilómetros, un sitio estupendo, un paseo facilón para hacer en familia. Y por último, una de mis favoritas, que otro día hablaremos más, es una en el norte, que es la del Valle del Oso, que va por Proaza, por Quirós, por San Adriano, por Taberga, y esta es espectacular. Es un está dentro de una red de caminos verdes naturales de Asturias, y es un recorrido un poco por unos escenarios muy muy salvajes. Es que me encanta, además vías estrechas, bueno, pues como además la propia orografía condiciona el trayecto, muy 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 interesante, y esa es para hacerla con tiempo, y si la hacemos cuesta arriba, sí. Esta hay que tener o piernas o motor.
Bueno, importante destacar rutas accesibles para todos. Sí. Y bueno, que hay más de 120 vías verdes en España. Casi 3.000 kilómetros de senderos en la naturaleza que se reparten prácticamente por todo el país y que las hay tanto de interior como próximas a la costa. Así que es una ruta estupenda. Y Pedro, nos encanta viajar contigo cada semana. Siempre nos quedamos con ganas de más.
Pues a mí me encanta recomendaros cosas y sabéis que siempre dispuesto a recomendaros sitios donde se pueda hacer ejercicio, comer y cuidarnos.
Tengo una petición para la semana que viene, porque el domingo próximo es San Valentín, así que prepara alguna escapadita romántica, ¿te parece?
Hombre, tú sabes que yo y el amor somos hermanos. O sea, San Cupido pensaba en mí, San Cupido. O sea, yo he hecho del amor casi mi profesión. Yo nací lanzando flechas de amor por las calles de Madrid.
Sobre todo por tu profesión, en eso estamos de acuerdo. Bueno, aquí lo dejamos. Pedro Madera, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Bueno, pues llegan los estrenos de cine. Y con ellos nuestro querido profesor y crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches, al compás de Marilyn Monroe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Rosa. Pues estupendamente, aquí hablando de cine contigo.
Pues oye, seguimos muy de cerca las películas que llegan a la cartelera este fin de semana, pero también a las plataformas, Juan, que esta es una realidad ya que de momento ha venido para quedarse, lo venimos diciendo.
Sí, sí, de momento y no de momento. Porque fíjate que los Globos de Oro que ya se han dado a conocer, la mitad de las películas son de plataforma, esto ya cambió para siempre.
Lo que está claro es que, bueno, al cine llegan grandes películas como esta, es el gran estreno de la semana, vuelve al cine una de las películas más memorables e icónicas de Chaplin, como es El Chico. ¡Qué maravilla! Este sábado se cumplen 100 años del estreno de la primera película de Charles Chaplin, que vuelve a las salas en su versión restaurada, Juan, en 4K. ¿Esto qué es lo que es?
Bueno, no es la primera película de Chaplin, porque Chaplin ya sabes que empezó haciendo cantidad de cortometrajes y tal, hasta que se configuró ya su gran personaje en largometrajes como este, que efectivamente es que se dice pronto 100 años, ¿eh? Es que sí, ya el cine es viejo, ¿eh? 100 años y la película sigue siendo fresca, emocionante, conmovedora, lo cual demuestra que Chaplin era un genio, porque una película que no envejezca en 100 años no la hace cualquiera. Eso de 4K, bueno, pues eso se refiere, para entendernos, a la calidad de la imagen digital, es decir, que tiene una nitidez prácticamente similar a la que tenía el cine celuloide, ¿no? Entonces, que se haya restaurado la copia, que se haya puesto a punto como si hubiera acabado de salir del laboratorio y que la podamos ver en pantalla grande, porque todos tenemos. Yo tengo El Chico de Chaplin en VHS, en DVD y seguro que la encuentro en la tele. Pero poderla ver en la magia de la sala de cine, como se pudo ver hace 100 años, pues yo creo que es un lujo. Y en estos tiempos de pandemia, con pocos estrenos y tal, pues es una alegría muy grande que el que se atreve a ir al cine, porque el cine es un sitio seguro, se va a encontrar con esta joyita, esta historia de acogida de un niño huérfano por parte de un mendigo, que
qué bonita.
Es historia del cine con mayúsculas.
Sí, 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 pero es que fíjate, nos remontamos a principios del siglo XX, porque esta peli es de 1921, pero yo creo que El Chico es anterior al Gran Dictador, a tiempos modernos.
Sí.
A Candilejas, sí, 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 a Luces, sí, de la Ciudad, es decir, sí, que es una de las primeras más potentes, sí, de Chaplin.
Sí, sí, no, sí, yo lo que te decía era que ya había habido una larga trayectoria de cortometrajes, pero efectivamente el largometraje probablemente sea de las primeras, porque todas las que has,
claro,
dicho tú
son
de los años 30, sí.
Exactamente, esto es 1921, imagínate.
No, bueno, no te piques, que tenías razón.
No, pero si no me pico, es que yo lo tenía en mi cabeza. Pero bueno, a veces me fallan las fechas. Bueno, querido, vamos con un estreno que va directo a una plataforma, El amor de Sylvie.
¿Sabes si realmente amas algo de verdad?
No lo sé, quizá cuando es lo único que importa.
Bueno, esto es un melodrama romanticón que remite claramente al Hollywood clásico. Juan, tiene toda la pinta, ¿no?
Sí, es que esa es la gracia de la película. La película nos lleva al mundo del jazz, del jazz de la comunidad negra, de los barrios de negros de Nueva York en los años 50. Y es como un viaje a, pues eso, a todo ese glamour del cine clásico, de esos mundos de neón, con una historia de amor pues muy, muy épica, ¿no? Porque es como un amor imposible que vuelve y vuelve, con todo el trasfondo del jazz, porque el protagonista es un saxofonista de jazz, y su amor, ¿no? Sylvie es una mujer que ha triunfado en el mundo de la televisión. Bueno, es un gusto verlo, la música, la fotografía, el clasicismo del aspecto, esa historia de amor inmortal, ¿no? Entonces, bueno, es estupenda también. Para los tiempos duros que corren, pues disfrutar de una historia tan clásica, pero a la vez tan moderna, tan bien hecha, que nos recuerda a lo mejor del cine de su edad de oro, ¿no?
La pena de esta película es que queda relegada a la televisión, porque a mí me hubiera gustado verla en pantalla grande, como se ha hecho
totalmente
siempre, Juan.
Esta es una película de pantalla grande, pero que ni siquiera la ha tocado. O sea, esta se ha estrenado directamente. Pero bueno, la verdad es que también es cierto que cada vez la gente tiene pantallas más grandes. Hombre, no como un cine,
ya,
pero
bueno, yo no como
bueno,
el cine.
Que se puede disfrutar bastante de la estética de la película.
Oye, para disfrutar la banda sonora, que yo creo que tiene que ser fundamental a la hora de dar vida al relato,
claro,
¿no?
Claro. Saxo lánguido, sí, sí, maravilloso.
Ay, qué bien. Bueno, a los cines llega también esta otra, La pintora y el ladrón.
Two paintings were stolen from a gallery in Norway today. The paintings were stolen in broad daylight.
El título parece una película de ficción, pero esto es un documental que viene de Noruega, Juan.
Bueno, es un documental excepcional. O sea,
¿sí?
De hecho, con la gente que yo he hablado, todo el mundo pregunta y dice, pero bueno, esto no será un documentario, sea un falso documental. Y de hecho yo lo dudé y lo investigué porque digo, ¿cómo va a ser esto verdad? Es una historia impresionante. Es una pintora checoslovaca que se marcha a Noruega, a Oslo, huyendo de un marido psicópata. Y cuando consigue hacer su primera exposición, ella es una pintora muy realista, muy naturalista, pues resulta que un ladrón le roba los cuadros de la galería.
Anda.
Pero un ladrón tan colocado de droga y tan cutre que, bueno, le detienen en pocas horas porque todas las cámaras la han filmado. Bueno, ella va al juicio y curiosamente, en vez de pegarle o abofetearle, le dice, me gustaría que posaras para mí. Y empieza una relación donde el arte se convierte en terapia y él va sacando todas las heridas que lleva dentro de su historia, pero ella también saca la suya, que no solo se convierten en grandes amigos, sino que él se redime gracias a la relación con ella y con su arte. Es una cosa espectacular. Duró muchos años el rodaje. La cámara fue testigo de algunos momentos increíbles, como cuando él ve su primer cuadro, su primer retrato, y se echa a llorar porque nadie le había mirado como le había mirado esa pintora, ¿no?
Caramba.
Así que yo lo recomiendo, aunque haya gente que tenga prejuicios con los documentales, porque es una experiencia muy interesante.
Fíjate, Juan, estaba yo pensando que no deja de ser muy interesante el modo en que se establecen los vínculos de la amistad. Es decir, la mezcla entre los condicionantes sociales, los acontecimientos vitales, el azar, la empatía, todas esas cosas que cuando están presentes hace que se produzca la magia de caerse bien, como en este caso.
Él le ha robado un cuadro y además lo ha perdido porque estaba drogado y no sabe dónde lo dejó, ¿no? Y a pesar de eso, que es como una cosa, la faena, es la primera exposición de la chica y se la arruina este tío sin ningún motivo porque no pensaba ni venderlo ni nada, lo robó por robarlo.
Ya.
Y sin embargo, como tú dices, surge ahí una química súper fecunda y muy interesante.
Pues sí, sin duda que lo es. Bueno, tenemos tres peliculones, ¿eh, Juan?
Sí, si hoy hay notas, agárrate.
Está muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ponerles nota porque, a ver, decía yo que la de Chaplin, por supuesto, es un clásico, pero las otras dos tienen argumentos muy interesantes, Juan. Así que, querido profesor, yo sé que este es el momento que más te gusta. Vamos a ponerles nota a las películas.
Hoy sí me gusta.
Venga, Chaplin.
Un 10.
¡Hombre! Pero escúchame,
hombre.
Pero si es la primera vez que pones un 10 en la historia del
cine
español.
Claro, porque yo siempre digo que solo doy, o sea, que para dar un 10 tiene que ser una obra maestra que haya acrisolada por el tiempo. Y 100 años yo creo que es un buen crisol.
Bueno, 100 años y además versión restaurada, ¿eh? Muy
totalmente.
Bien. Muy bien, pues nada, esto no se puede superar ya, ¿eh? También te lo digo,
no.
Juan. Vamos con esta aventura de amistad insólita en este caso, que es lo que nos cuenta El amor de Sylvie. ¿Qué le ponemos?
Pues un 8 y medio.
Qué bueno, entonces, ¿qué le damos a la pintora y al
un
dragón?
Un 9.
¿Un 9?
Un 9, sí, es maravilloso.
No te reconozco.
Yo tampoco, me lo haré mirar.
No te reconozco. Oye,
pero
este
no te
semana...
acostumbres porque lo esto sé. No es habitual.
No es habitual, pero este fin de semana sí que es un buen momento para ir al cine, para recuperar este clásico de Chaplin, ¿verdad que sí, Juan?
O incluso bueno, y la para... otra está, exacto, la otra está en las salas también, la
pues
de
para
la
ver la pintora y el,
ladrón. Y el
ladrón, exactamente. Una la podemos ver el sábado y otra el domingo, ¿qué te parece?
Sí, o el domingo y el lunes, no sé.
Fin de semana completo de cine. Bueno, gracias por tus recomendaciones como siempre, querido Juan Orellana. Y tú y yo, ¿nos vemos dónde?
Nos vemos...
En el cine. Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Agradezco que sigas aquí con nosotros escuchando La Noche de COPE. Ahora los oyentes precisamente pedís paso a través de las redes sociales hoy para contarnos cuál fue tu primer trabajo y qué es lo que recuerdas de él, Estefanía. A ver qué nos cuentan los oyentes.
Cristóbal, en su primer trabajo fue gaseosero.
Mi primer trabajo fue de verano, como gaseosero, sifonero, puerta a puerta en verano, porque estudiaba en invierno. Luego, a los 20, me fui a la mili y cuando vine, entré en una fábrica de muebles donde he estado 25 años. Lo que cobraba no me acuerdo, ya que hace mucho tiempo.
Qué bueno, fíjate, es verdad que muchos de nuestros primeros trabajos fueron en verano precisamente.
Claro.
Luego ya, como dice Cristóbal, se fue a la mili, luego ya vino, empezó ya su trabajo 25 años.
Y algunos estaban deseando que comenzase el curso y empezara a estudiar en invierno.
Hombre, sí, sí.
Alguno igual hasta ir a la mili.
Es que hay trabajos que mejor no recordar, ¿eh?
Madre
Esos
mía.
Primeros trabajos nunca fueron fáciles, también es verdad.
Desde
¿eh?
Luego.
Sí, sí, sí.
Y luego que todos los marrones le tocaban al nuevo.
Hombre, por supuesto, pero eso
Como
sigue pasando.
Como decía Juan Luis, el panadero, que lo más duro iba para él.
En eso no hemos avanzado, sigue pasando.
A muchos de nuestros oyentes en su primer trabajo les tocó vendimiar.
Buenas noches. Mi primer empleo fue irme a Valdepeña a vendimiar. Estuve un verano... al final del verano cogiendo uva y gané 47.000 pesetas. Con tanta ilusión la gané que se la entregué a mis padres para que vieran que ya con 17 años comenzaba a trabajar. Y la verdad que fue una experiencia buena, de mucho trabajo, pero también era muy joven y bueno, pues me lo pasé bien.
Pedro, a mí también me tocó vendimiar varios años y no lo quiero yo eso ver ni en pintura, ¿eh? Que también te lo digo, oye, qué duro es el campo, no me digas tú, Estefanía.
Pues
que tú
sí, es muy
hecho.
Duro, es muy duro. Hombre, y es está durísimo. Muy poco valorado.
Hombre, nos tocó trabajar en algo que no era lo nuestro en ese primer trabajo, uh-huh. Eso es lo que te estamos preguntando. ¿Cuál fue tu primer empleo y qué recuerdos tienes de él? Cuéntanoslo.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Y por cierto, ¿alguna vez te has parado a pensar cómo se hace una campana? Pues fíjate por dónde, que esta noche te voy a contar cómo unos holandeses se han fijado en Abel, que es un artesano cántabro, para que elabore una campana de 5 toneladas.
Se pusieron en contacto con nosotros porque ellos lo que pretendían hacer una campana como en la Edad Media. Esta campana va a sustituir a otra que se hizo en el 1360. Y entonces para ellos era muy importante que esta campana se haría con el mismo método de fundición que en Europa ya se ha perdido, que es el sistema de la cera perdida, que es como se fundía en el Renacimiento.
Fíjate qué cosas. Hay trabajos realmente interesantes, ¿eh? Bueno, enseguida te cuento cómo se las ha apañado Abel para fabricar semejante obra de arte.
Miedo de volver a los infiernos. Miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar.
Bueno, temazo de Meclán, hoy estoy feliz porque en un ratito voy a charlar con Carlos Tarque porque comienzan gira en unos días, aunque eso sí, una gira atípica por culpa de las restricciones para frenar los contagios. Vamos a actualizar la información en La Noche de COPE, enseguida estamos de vuelta y después en Meclán.
Oigo tu voz, siempre antes. Me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí,
En esta oscuridad, la claridad eres tú. Sé que es el final, no habrá segunda parte. Y no sé cómo hacer para borrarte. El final, miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar.